Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La vida del tertuliano es muy estresante. Cuando ya parecía que tenían los creadores de opinión todos los datos sobre la pandemia o se habían convertido en expertos del vulcanismo atlántico, va y les sale un amago de guerra entre Ucrania y Rusia y les tienen que instaurar, como en Matrix, un programa de urgencia para que hablen con la propiedad acostumbrada sobre este asunto prebélico. Procuraré no caer en esas posturas. De lo escuchado y lo leído en los medios convencionales, me quedo con que los rusos son los malos y los ucranios los buenos. Nosotros, los europeos, los estadounidenses, los españoles, todos los demócratas del mundo, apoyamos a Ucrania, de la cual sabemos poco, apenas que ha ganado Eurovisión, que hace frío, sobre todo en invierno, y que una parte de la población se mostró eufórica y colaboracionista con los nazis durante la ocupación del país por tropas alemanas. También sabemos que la última década el país vive en una convulsión interna que ha originado dos cosas: una enorme represión y la búsqueda de una válvula de escape en los conflictos externos, especialmente con su vecina Rusia. También nos consta que tiene mucho gas y que ocupa una posición estratégica en Europa y que su jugador de fútbol más reconocido es Shevchenko. Los rusos, que todos los tertulianos coinciden que son los malos, planean una invasión a Ucrania porque les gusta meterse en follones y porque sienten nostalgia de su glorioso imperio, o al menos sienten nostalgia por la Guerra Fría. La Guerra Fría sufre un revival. Y las tensiones entre los dos gallos, me refiero ahora a Putin y a Biden, se trasluce con carácter inmediato en una urgente, costosa y enorme movilización militar. Los estadounidenses y sus aliados dirigen sus misiles, sus tropas, sus armas hacia el este, en defensa de la democracia y en defensa de una amiga, Ucrania, de la que no sabemos en qué momento se hizo amiga de las democracias, pero que parece que sí, que siempre han estado entre nosotros, los demócratas. Lo único que nos queda claro es que los dos grandes ejércitos, la OTAN y Rusia, han sacado sus santos cojones militares a pasear, y eso de por sí ya ha reactivado la industria armamentística, esa industria de la que España es el sexto país que más armas vende, esa industria que si no se crea un conflicto palidece y mengua en sus beneficios, y el soldadito español y todos los soldaditos del mundo se enorgullecen de defender a su país. Bueno, no exactamente a su país, pero sí a uno que tienen cerca. Bueno, no exactamente cerca, pero demócrata de toda la vida. Bueno, tampoco de toda la vida, pero al menos tuvieron la valentía de separarse de la Unión Soviética, y aunque su democracia seguro que es imperfecta, no como la nuestra, para allá mandamos tropas siguiendo la bandera que tiene un dólar por un lado y un euro por el otro. Feliz guerra, demócrata Biden, demócrata Putin, demócrata Sánchez, demócrata presidente de Ucrania, que no recuerdo tu nombre, pero que se lo saben todos los contertulios. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, hemos venido físicamente a Compostela. Para otras será Santiago de Compostela, por ubicarse, ¿no? Y estamos en un sitio que estoy flipado por el color, el que a mí me encanta, aunque dicen la gente aquí de las artes, no sé por qué, que el amarelo es el amarillo que no debe, que mucha mierda o algo así, pero a mí me encanta, ¿no? Y claro, vamos a presentar el lugar, pero vamos a presentar a la persona, porque estamos hablando de nosotras las personas. Y me va a ayudar para introducirlo y no simular yo a alguien que la conoce de sobra. Mari Fidalgo, una compañera de Baladre. Mari, ¿de qué hablamos en cuanto a lugar y de quién hablamos?
Muy buenas tardes o noches o mañana cuando nos escuchen. Un saludo para todas las personas. Estamos hoy efectivamente en medio de mucho color, de mucha simbología también, de mucha memoria histórica en la Casa Comunitaria Aluandé, un espacio afrocentrado, antirracista, un espacio transinclusivo también. Y estamos aquí con el alma, con la columna, el pilar, ¿no? Y la raíz de este espacio, que es Cristina Olivera, una mujer afro-argentina, madre, capoeirista, contramestre de capoeira, que recién se tituló, no sé si se dice así, ¿no? O logró ese grado en diciembre, recién, prontito. Así que muy buenas, Cristina. Saluda a las personas que nos van a escuchar en el programa.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, todes. Bueno, como decía Mari, sí, soy yo. Yo misma, Cristina Olivera, afroargentina. Bueno, que vivo aquí en Santiago de Compostela hace 14 años. Esta ciudad maravillosa, que a veces le faltan colores, pero también los tiene. Los tiene muchos y muchas tonalidades de verdes y cosas maravillosas. Formamos esta, la casa, este proyecto que es la Casa Comunitaria Aluandé, con varios colectivos, pero antes de esto, antes de la Casa Comunitaria Aluandé, contar un poquito de mi historia, ¿no?
Claro, porque el parto de tu mamá fue en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? En un barrio, bueno, cuéntanos, a ver cómo era ese contexto para que salías por aquí, ¿no?
Sí, bueno, sí, soy hija de uruguayos, tengo una familia muy mezcladita, maravillosa, gente rubia, ojos celestes y negros, africanos. mi padre y toda su familia fue jugador de fútbol, emigraron a Argentina para jugar fútbol en Peñarol, y bueno, después se fueron quedando, invadieron, es graciosa esa historia, porque invadieron una casa. O sea, vivieron en una casa de invasión, una casa tomada en Buenos Aires, que era la casa de la del amigo del vecino de mi abuela. Que mi abuela en ese momento, bueno, quería morir, ¿no? Porque decía, mi hija, que era súper joven, tenía 15 años menos que mi papá, se había enamorado del vecino enfrente. Y que ahí tocaban los tambores, hacían fuegos, tocaban candombe, hacían sus historias, sus churrascos. Y bueno, mi madre se enamoró de mi papá, se conocieron ahí, empezó a ir a estar con ellos, y bueno, de ahí nació Cristina.
Nació, estuvo unos años y algo te llevó a un lugar común de Mari también, a Bahía, ¿no?
A Bahía, Salvador de Bahía. Eso sí que tiene color. Sí, después de con 20 años tuve mi primera hija, tengo 46 años, una hija de 26 y una nieta de 8 meses. Con 20 años fui a vivir a Salvador, o 19, y fui para la UFBA. Quería hacer danza afro, no lo terminé, no hice danza afro. Al final me fui a la escuela de una escuela que hay en el Peluriño de danza, que en la época estaba Mestre Kingi, que ya falleció, que es de Salvador de Bahía, también profesor de danza afro, falleció hace unos 3 años. Hasta los 80 años dio clases. Kingi, que en paz descanse. Y después, bueno, ahí empecé a estudiar. Mi padre siempre decía, no, en el candombe nos enseñaba. El candombe nos enseñaba de hombres a mujeres. En el candombe, como casi todas las culturas africanas, son heredadas de boca en boca y siempre del hombre al hombre. No, las mujeres bailan, las mujeres no tocan. Entonces yo siempre quería tocar, yo quería tocar percusión. Mi papá no me quería enseñar, yo quería tocar percusión y bueno, iba, hacía cursos con afro, toqué tambores batá con afrocubanos, muchas cosas, pero mi papá me incentivaba ese lado negro, siempre. O sea, no me quería enseñar a tocar el tambor, pero decía, tenés que hacer algo de negro, Cristina. Yo decía, pero ya bailo tango, no, pero más negrito.
Y anda si no lo hizo.
Y bueno, ¿y cómo fue el salto de allá?
Y ahí me fui a vivir a Salvador, me quedé allí. Me acuerdo que en una época que Argentina, que estaba dolarizado, mi familia de parte de madre tenían varios kioscos en la época antes del panelazo y todo esto. Entonces cambiabas un peso por un dólar. En esa época migró mucha gente a Brasil y me fui a vivir a Brasil con un dinero que tenía ahorrado, que lo cambié en dólares, me compré un terreno en la isla de Taparica, me quedé allí, hacía semáforo, hacía malabares en los semáforos, cualquier cosa. Yo quería vivir en Salvador de Bahía.
Está bien. ¿Y estuviste ahí unos años?
Sí, viví allí mucho tiempo, hasta el 2007. Hasta el 2007, 2008 que llegué a Compostela. De Salvador de Bahía vine para Compostela.
¿Y ahí?
En Salvador de Bahía que empecé a hacer capoeira.
Eso es.
Que empecé a hacer capoeira Angola. Esa cosa de, va a hacer algo de negros, bueno, aparte de tocar tambores y todas estas cosas que me gustaban y las comidas africanas, de descendencia africana que había en Brasil. Muchas comidas. Encontré ese lado con la capoeira. Y empecé a hacer capoeira Angola en Salvador.
Llegas a Compostela, nada que ver climáticamente, humanamente impecable, siempre que te lo sepas montar con la gente adecuada, pero la cosa se te complica, ¿no? En un momento concreto de tu vida, ¿no? Se te complica y mucho, ¿no?
Muchas cosas. Primero, vinimos en la época, hacía capoeira. Bueno, empecé a hacer capoeira con Mestre Pedrinho de Callejas en Buenos Aires. La primera vez que vi la capoeira fue en Buenos Aires. Lo que pasa es que con este mestre hice capoeira un año, pero fue la persona que me encaminó a ese encanto, ¿no? Y es más, cuando fui a Bahía dije, guau, pero esto es danza, esto tiene percusión, tiene danza, tiene negritud, tiene todo, me voy a Bahía. Aparte hace calor todo el año, me voy para ahí. Me fui a Salvador de Bahía. Ahí empecé a hacer capoeira, no estaba Pedrinho, estaba en Buenos Aires, con Mestre Bocadurrio, que es este que está en la fotito blanco y negro. Que algunos años después de ser mi maestra de capoeira, también me casé. Y tengo un hijo también, de 12 años, que es mi segundo hijo, solo tengo dos hijos. Bueno, que me casé con Mestre Cabo Río y tuvimos un hijo. Cuando emigramos para Santiago de Compostela, era un deseo más de él que mío, realmente. Era un deseo más de él. Yo ya habían conocido mi lugar en el mundo.
Pero estamos en el paraíso.
Pero bueno, él sí que viajaba mucho, daba clases de capoeira por Europa, había ido a África, muchos lugares. Yo no había venido a Europa todavía. Y bueno, era mi pareja en ese momento, tenía ese deseo y yo, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a Galicia, que se habla galego, es parecido al portugués.
O portugués, dicen que es hijo del gallego. No sé quién lo va a escuchar en Portugal, si me van a pegar, pero bueno, sé que va por ahí la cosa.
Sí, lo saben. Sí. Y bueno, ahí vinimos, 2007, con 1.000 euros... en el bolsillo, sus dos hijos y mi hija, la que ahora tiene 26 años. Todos sin documentos, a lo loco, atrás de la lluvia. Lo que decíamos, bueno, nos podemos quedar por un año, después vamos viendo, llegamos a Compostela, no había capoeira en Compostela, aquí íbamos a hacer una familia de todos caporistas, nuestros hijos también hacían capoeira. Aparte, en Salvador de Bahía, capoeira es una asignatura en la escuela, se hace, tenés nota y todo, o tenés educación física, atletismo, tenés capoeira. Pero la capoeira también, 6, 7, 8, tenés que aprobarla, igual que las otras asignaturas. Entonces nuestros hijos también hacían capoeira en la escuela. Llegamos, nos pusimos a buscar centros socioculturales, lugares donde dar, dimos clases en los centros culturales de Almáciga, siempre espacios prestados, fríos, fríos, así, sin colores, sin poder decorar, sin poder dejar los instrumentos, todo costaba mucho. Todo costaba mucho, o sea, llevar los instrumentos, transmitir toda esa cultura también en Galicia, ¿no? Una ciudad católica, que, sí, bueno, todo lo que implicaba. Y después conseguimos esos lugares, empezamos a dar clases de capoeira, después no, me separé, él volvió a Brasil, la verdad que nunca se adaptó también, creo que yo como buena argentina también viví el invierno y tenía algo que me hacía también acordar Galicia a Buenos Aires, tenía algo que, creo que conseguía sobrevivir más que alguien de Salvador de Bahía, del candomblé negro, ¿no? Que por más que eso sea negro y todo, y venía también una otra cultura. Salvador de Bahía es África y hay mucho calor en todos los sentidos, ¿no? Para alguien así era difícil para él. Volvió y en ese momento tuve que decidir qué hago yo. ¿Me vuelvo a Salvador de Bahía, que me encanta, con mis dos hijos sola, o me quedo acá y tiro para adelante?
¿Y?
En ese momento dije, me quedo acá y tiro para adelante, porque estoy acá y es más fácil, es Galicia, es Europa. Mismo así, bueno, fue toda una situación, costaba mucho, ¿no? Ya teníamos documentos, ya teníamos ciudadanía, pero faltaba la capoeira. La capoeira se había ido. La capoeira de donde yo aprendía, mi fuente se había ido, ¿no? Y ahí decidí ponerme a dar clases de capoeira yo.
O sea, iniciaste un camino sola de seguir aprendiendo y seguir experimentando. Pero claro, este lugar sola seguro que no. Siempre tiene que ser con algunas más, ¿no?
Nunca
¿cómo
se
fue?
Puede hacer nada solo.
¿Cómo fue?
Bueno, seguí dando clases de capoeira y de a poco fueron pasando los años, conoces más gente, te haces más del lugar. Algo interesante también es que cuando, a veces cuando emigramos, nos hacemos como guetos, ¿no? Nos quedamos siempre los argentinos con los argentinos, los brasileños con los brasileños. Yo, por malo que haya sido una separación, que siempre son malas, ¿no? Buenas o malas, depende. Algo positivo fue que yo ahí me pude encajar más con la gente gallega. No tenía muchos amigos argentinos, estaba como cansada también de siempre estar con brasileros, y bueno, empecé a abrir más, a relacionarme más con personas brasileras o brasileras gallegas, otros colectivos.
Claro, y entre ellas, muchas, la brasileira gallega. Galega brasileira, baladrina del lugar, ¿no?
La brasileira gallega argentina. Bueno, ahí conocí varios colectivos, muchos, muchísimos, pero bueno, los principales con los que vamos llevando la casa a Luandé, que es Mari con la biodanza, Resistencia ante Ralea, las afrogalegas, también gente que trabaja con Teatro del Oprimido, el Foro de Migración. Bueno, si me olvido, hay muchos más,
sí,
pero...
un grupo también de apoyo mutuo en temas de salud mental, que hizo algunas actividades acá.
El colectivo de personas trans.
Sí. Mucha gente sí. Pasa por aquí, mucha gente dentro de las disidencias, ¿no? Los feminismos disidentes.
Claro, hay una cosa que las que llevamos años en esto sabemos que cuesta. Aquí hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que mantener bien las salas, la madera está, pues bueno, ahí está, ¿no? O la simulación de ella, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo conseguís articular eso? ¿Qué acuerdos, digáis? ¿Personas? ¿Hay una asociación? ¿Una suma de voluntades individuales? ¿Cómo?
Sí. Entonces, cuando en 2007, cuando llegamos y formamos una asociación, que es la Asociación Deportiva Cultural de Capoeira Angola, existe hasta el día de hoy, la misma asociación. Yo desde 2012 seguí, la actualicé y seguí dando clases de capoeira en Ferrol, en escuelas, en el Compostela Down, en diferentes escuelas y centros socioculturales, siempre a través de la asociación. Cuando mi hijo empieza a crecer, me veo viviendo sola, que no podía... que era difícil, ¿no? Lo llevaba, por ejemplo, clases 8 de la noche. Llevaba a mi hijo, se dormía en la clase, volvía a mi casa bajo de la lluvia con los instrumentos. En ese momento digo, bueno, a mí me gustaría... yo esto lo quiero hacer toda mi vida. Yo ya sé que capoeira voy a hacer toda mi vida. Pero tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil. Entonces me salgo, camino... Vivo en este barrio también, vivo en Cancelas. Entonces empiezo a caminar por el barrio y digo, me voy a buscar un lugar, aparte un lugar que lo pueda decorar, que pueda tener lo que decía antes, los lugares fríos, no son no por la lluvia. Dar clases en un centro cultural, esto lo mirás y hay un, ¿no? Hay una energía, hay colores, hay fotos, está decorado, hay una energía propia del lugar que te hace sentir en casa, ¿no? Y eso no lo tenía. Entonces digo, bueno, también quiero, me gustaría poder tener ese lugar, encuentro, me empiezo a buscar y encuentro este lugar. Primeramente, yo quería que sea solo para la capoeira. Porque esto va a ser, tenemos una casa de capoeira en Santiago de Compostela, Capoeira Angola, que tampoco no hay otro grupo, ¿no? Esto es difícil. A veces dicen, me acuerdo una vez un curso de cómo hacer una empresa, que decían, te vas a ir a poner el restaurante donde hay otro, donde no hay ningún restaurante, no, lo vas a poner donde puedes hacer la diferencia, pero yo, ni eso. O sea, porque no había otros grupos de capoeira.
Lo tuyo es casi monopolio, ¿no? Exclusivo.
Chiquitito. Y bueno, encontramos este lugar, queríamos hacer solo capoeira, pero nada, imposible. Después vino la pandemia. Esto fue alquilado en 2018. Inaugurado en abril del 2018, alquilado en octubre del 2017. Cuando alquilo este lugar no había nada, no había electricidad, no había luz, es el bajo de un edificio. Es el bajo de un edificio que el dueño nunca había construido nada. Pero había ido a ver muchos lugares que me decían, no, capoeira, no sé qué es eso, no queremos. Porque después está todo, ¿qué es eso? Macumba, cosa de negra, no qué sé.
Racismo inmobiliario.
Racismo inmobiliario. Pero este sitio, por increíble que parezca, y yo quería decir la verdad, porque no vaya a ser que después me toque un tambor y me echan. Entonces este sitio, el señor dijo, ¿pero qué quieren hacer? Le dije, capoeira, queremos hacer capoeira Angola. Capoeira, qué lindo, yo fui a Brasil, me encanta la capoeira. Dije, sí, es. Por eso son 45 metros cuadrados, pero tiene un montón de cosas positivas que ¿no? No se escucha por fuera, el edificio que tenemos arriba es del mismo dueño, le gustaba que haya capoeira, bueno, cosas magníficas. Lo único que no pudimos hacer es que sea solo de la capoeira. Entonces ahí después empezó la pandemia, lo inauguramos, empezó la pandemia y vinieron todas estas dificultades de cómo vamos a hacer para mantenerlo. Ahí aparecieron la luz en mi vida, Mar Hidalgo, diferentes, los colectivos estos que mencionábamos antes, y empezamos a hacer muchas asambleas, reuniones, a ver qué color le queremos dar a esto, y cómo queremos que se llame, quién queremos que lo habite, y qué principios queremos tener en este lugar, cómo se va a llamar. ¿No? Y de todas estas asambleas surgió la Casa Comunitaria Luandé, que también tiene capoeira, pero que no es lo único que hay.
¿Y tenéis algún, en este mundo de la cibernáutica, el ciberespacio, tenéis algún blog, algo que la gente le pueda decir que vayan a curiosear ahí?
Tenemos página web que se llama Grupo de Capoeira Angola Luandé. Dentro de este grupo de capoeira va a haber un enlace.
Lo vas a tener que repetir más despacito. Más despacio.
Grupo de Capoeira Angola Aluandé.
Aluandé.
Aluandé significa, es una palabra yoruba que significa continuidad. Continuidad. Y dentro de esta página web, bueno, van a haber varios enlaces. Uno de los enlaces es la Casa Comunitaria Luandé. Ahí se pueden encontrar bueno, la historia de la casa, los porqués, los principios, y también hay una ficha donde te puedes hacer socio. Te puedes hacer socio indicando los meses que quieres, indicando la cantidad, 5 euros, 10 euros, lo que quieras. Y esta casa está abierta para que la gente que no encuentra espacios, porque a veces, por ejemplo, las personas trans, a veces quieren hacer una actividad en un centro cultural sin hablar mal del consejo, que son muy buenos y tienen muchos lugares. Pero a veces van a pedir un espacio para hacer una actividad que quieren solo personas trans o solo mujeres las tamborililas feministas, lo que sea, y no se lo dan. O sea, si no es mixto, no existe.
No suena.
No.
Suena. Sí.
Entonces está bien que exista un espacio para que todas las personas tengan esa oportunidad. A veces también pasa con la gente negra, que no, bueno, yo misma, yo tengo rastas en mi cabeza, un montón de rastas, ya me negaron un montón de sitios y situaciones que me pasaron, porque no. Si hay otro en la fila que el aspecto es un poquito mejor que el mío, seguro el espacio se lo van a dar a él. Pero entonces que exista un lugar que todas estas personas puedan, estos colectivos, estas personas puedan usarlo. Simplemente usarlo. Necesito para una reunión de las chicas estas, por ejemplo, del... ¿cómo se llamaban? Las 100 olas. Uh-huh. O, bueno.
Que hacen teatro de la oprimida. O sí. El grupo que también lleva temas de cuidados con trabajadoras del hogar y de los cuidados, ¿no? O sea, tratamos, digo tratamos porque estoy ahí arrimada a este espacio, de que sea, sí, una casa que dé acogida a estas personas y colectividades que se encuentra, que nos encontramos en los márgenes.
Y además, una de las banderas, entre comillas lo de banderas, pero bueno, de las señales importantes es el antirracismo, ¿no? Del espacio también, ¿no?
Sí, es una
principal. Intuyo que la vida te muestra diariamente situaciones de exclusión.
En el que te das cuenta que se necesita un espacio así. Sí, sí, hay. A veces... La gente dice, no, pero aquí en Galicia no es racista, no, racista, hay en todo el mundo hay racismo, no, en todo el mundo hay racismo, sí que hay un montón de situaciones.
Y en estos momentos en la economía de, bueno, de lo que es la sal, Cris, ¿cómo va? Porque esto se ve todo tan en su sitio, tan lindo, muy magnificador, yo qué sé, todo está muy en su sitio, ¿no? Muy, muy guapo, ¿no? O sea... Tenéis muchas socias, hay aportaciones, simplemente generáis recursos.
No gano. O sea, por ejemplo, ahora en este momento las actividades que hay son capoeira, biodanza, algunas reuniones de resistencia antirracista, hay una escuela antirracista también aquí que funciona. Pero bueno, con las actividades vamos juntando 20, 30 y con ese dinero se intenta pagar. A veces una de nosotras, de los colectivos, está trabajando más que la otra, colabora un poco más, pero bueno, ninguna saca dinero, no generamos dinero. Por el momento solo debemos ser 20 socios.
Así que aprovechamos también aquí para animar a las personas que se vieron ahí enamoradas o seducidas por ese proyecto, esa idea y esta persona, esta figura, de que estamos haciendo una campaña de socios, ¿no? Así que quien quiera también dar su aporte, su granito de arena. Nuestro refrán es un refrán brasileiro, baiano, de gran en gran, a galinha enche o papo, ¿no? La gallina se llena, se alimenta, así que de grano en grano, sí, con cada granito. Así que animamos también a las personas que quieran colaborar y cooperar a que un espacio como este, afrocentrado, antirracista, transfeminista, pueda seguir vivo. La verdad es que Cris no lo dice, pero hay pocas experiencias como estas en el contexto europeo, de que haya un espacio de capoeira Angola como físico, pero también con esa proyección comunitaria, porque ahí tú puedes hablar mejor, ¿no, Cris? La capoeira Angola en Bahía, aquí, el comercio, la mercantilización, y por otro lado, la capoeira Angola que tiene una base política, ¿no? Y de transformación social.
Sí, es una base política. También existen otros estilos de capoeira, capoeira regional, capoeira contemporánea, se hace más en gimnasios, la capoeira angola igual es más lúdica, también puede ser más comercial o la otra más comercial, no lo sé, yo sé que la capoeira angola que yo hago no es comercial, inclusive hasta me parece falta de respeto, no soy, por ejemplo, antes de ayer me estrelló un grande que está por ahí la foto, cumplió 89 años, un señor que todavía vive y da clases de capoeira, y que no gana dinero. O sea, hay mucha gente brasilera, mucha gente de la cultura afrobrasilera que da clases de capoeira angola y no vive de eso. Entonces yo creo que el único retorno que puedo dar a la capoeira angola es ese, el de mantenerla viva, el de seguirla pasando y a que no muera.
Como es muy importante, Cris, le voy a decir a Mari que repita esa página web como despedida para que la gente biche, se anime y haga llegar recursos o correos o mimos o lo que sea.
O conocer el espacio, ¿no? Una vez al mes están las rodas de Capoeira Angola, también hacemos aquí en el espacio, ¿no? Son abiertas, no hace falta practicar. Yo no practico capoeira, pero practico antirracismo y transfeminismo y estoy aquí arrimando el cuerpo también. Hay actividades también de comida colectiva, de mercado de intercambio, de enseres y de ropa y de lo que sea. Cristina también tiene un proyecto con las telas africanas tan bonitas que nos rodean, de reutilizarlas, de hacer cosas, ¿no?, para embellecer nuestra vida. Entonces, además de invitar a la gente a que venga a conocer el espacio, repito el nombre de la página web, que
el grupo de capoeira Angola Aluandé.
Aluandé, es lo importante, que se les quede
Aluandé,
que bicheen, y si no es que reconecten por un lado u otro.
Si no, también hay un Instagram, el Instagram de la Casa Comunitaria Aluandé con el arroba, o el Instagram del grupo de capoeira, que también es Capoeira Angola Compostela. Se puede escribir por ahí.
La radio es limitada, lo del tiempo. Yo tengo el que tengo. Pero un encanto, un gusto.
Un gusto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A Jul.
La gata Varela con la Miss Bolivia. Estilo Quinteto Negro La Boca. ¿Qué?
Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde.
Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, loco, paren de matarnos.
Porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta y se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que digan que sí, me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava, la bailaba y a parir.
De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esa herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos,
loco,
paren de matarnos.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta nuestra casa, Canarias, y ahí nos van a coger dos queridas amigas, Aida y Jessy. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
Hola, Noé, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Hola, muy buena.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, acompañarnos estos minutos de radio. Y yo sé que sois dos chicas muy activas, dos personas que participáis y ponéis vuestras energías en varios proyectos. Y hoy en concreto os hemos invitado a estas ondas de radio para que nos habléis de uno de ellos, que mucha gente ya conoce, que es la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, ACRR. Y nada, os voy a pedir que, por si alguna oyente todavía no ha oído hablar, pues que nos contéis un poquito del colectivo.
Pues la ACR, bueno, sus siglas corresponden a Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y bueno, creo que ya su nombre indica bastante por dónde van los tiros del colectivo. Llevamos ya como unos 14 añitos, desde el 2008, luchando por los derechos sociales, con campañas de denuncia, de reivindicación, y de poner también sobre la mesa pues lo que está pasando en este territorio canario nuestro. Muy centradas a veces en Tenerife y en La Orotava, que es donde nos ubicamos, pero también trabajando las problemáticas que se dan en todas las islas, ¿no? Y también pues compartiendo con personas de otros territorios, como las gentes de Baladre. Pero en principio es un colectivo que se enmarca en la lucha por los derechos sociales de las que aquí vivimos.
Y contadnos, chicas, después de todos estos años, sabemos que la lucha sigue activa y que estáis trabajando hoy en día desde el colectivo.
Bueno, pues nosotras seguimos trabajando en las mismas temáticas que llevamos los últimos años, que se enmarcarían ahora mismo en cuatro ejes principales. Seguimos con la denuncia, con el tema de las personas migrantes que están llegando a nuestro territorio, ¿no? Y que viven en unas situaciones inhumanas. Y lo último que hemos hecho con respecto a eso ha sido participar en la caravana migrante que sucedió en las islas en verano. Y que bueno, hemos participado tanto un poco en la organización a través de algunas compañeras como a la hora de ubicar un poquito, ¿no?, en las luchas en el territorio. Seguimos también con el tema del colonialismo, evidentemente, trabajándolo pues de distintas maneras. Aprovechamos la visita de Sibechi en nuestras islas para hacer un encuentro hablando del tema del colonialismo, de cómo se insertaba en nuestro territorio y qué propuestas hacemos de alternativas, ¿no?, y cómo superarlo. También desde ahí acogimos la visita de las compañeras zapatistas que vinieron a compartir su experiencia, ¿no?, de todos estos años de lucha y con las que también tuvimos un encuentro para hablar de nuestra situación en Canarias. Ligado con esto, pero también centrado en el tema de turismo, que ha sido otro de los ejes que hemos trabajado durante estos últimos años, seguramente habrán escuchado que hubo una erupción, ¿no?, en una de nuestras islas, en La Palma, que se aprovechó por parte de tanto los políticos como los medios de comunicación para seguir ahondando, ¿no?, en esa explotación que hacen de nuestra tierra, que es el turismo. Y nosotras, a través de una campaña que llamamos Ningún Negocio con Nuestra Desgracia, con hashtag, artículos, etcétera, y también escribimos artículos para otros territorios, como para la revista Novas da Galiza, y también participamos en la revista de turismo que sacamos con las gentes de Baladre y con otras compañeras de Ecologistas de Nación y de CGT, y presentamos también esa revista en redes, que pueden encontrarla en internet. Y después, por último, también estamos trabajando con los temas de formación que hacemos siempre, metiendo la REVIS, la Renta Básica de las Iguales, hablando de comunidad y de cómo tejer comunidad. Trabajamos también la comunicación, entre otros lugares, en la Escuela de Acción Social, que tuvo lugar en Gran Canaria, o en la Universidad de Las Palmas, con nuestra compañera Coldo Velasco. Y participamos también en las jornadas de democracia comunal en Hernani.
Vamos, que a vosotras no os para ni la pandemia ni nada de nada. Y eso que han sido unos tiempos complicados, que nos han quitado la calle, que sabemos que para nosotras es el fruto de inspiración y sitio donde relacionarnos y hacer muchas cosas, y sabemos que para vosotras también. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, os voy a lanzar la última pregunta, que es, a partir de ahora, ¿qué estáis tramando, qué tenéis en mente, qué vais a trabajar en el mañana?
Pues aparte de estar esperando ansiosamente que vuelvan los carnavales después de estos dos añitos sin poder disfrutarlos y sin poder carnavalear, desde la Asamblea Canaria estamos sobre todo volviendo a retomar un fanzine que sacamos, donde explicábamos pues todas las implicaciones que había tenido el turismo a lo largo de los años en este territorio y cómo también pues nos iba a afectar en el futuro, ¿no? Y cómo nos está afectando ahora. Esto fue prepandemia, digamos, este fanzine y todos esos datos que recogíamos ahí, todas esas denuncias que hacíamos. Así que ahora estamos recuperando ese texto para le hemos dado una vuelta incorporando también pues cómo el COVID ha incrementado esas consecuencias negativas del turismo en Canarias, igual que ha pasado también en otros lugares, pero aquí evidentemente de manera bastante profunda porque somos un territorio que está económicamente pues dependiente de la economía turística, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando en el texto para reeditarlo de nuevo, que de momento lo habíamos hecho pues así como una tirada corta de fanzine, que además tuvo muchísimo éxito y no queda ninguno, entonces lo estamos reeditando con añadiéndole esos nuevos datos, ¿no? Y volveremos a hacer pues esas campañas del turismo es colonialismo utilizando el fanzine como excusa, ¿no? Volveremos a hacer esas presentaciones, esas charlas y bueno, hablar de estas temáticas en todos los espacios que podamos, ¿no? Aprovechando ese textito. Estamos estudiando también el último informe de FOEXA que acaba de salir, incorpora todos los nuevos datos de empobrecimiento. Ya teniendo en cuenta las consecuencias COVID, ¿no? No digo post-COVID porque el COVID sigue, pero bueno, digamos, después de estos últimos tiempos con ese virus ahí machacándonos. Y bueno, la verdad que todavía estamos con ese trabajo de recopilación de datos y de ver cómo ha afectado a los diferentes territorios, pero evidentemente ya vamos viendo que Canarias aparece en todas las listas, en todos los porcentajes, en todos los datos recopilados como uno de los territorios que más están siendo afectados en cuanto a empobrecimiento, ¿no? Junto con Baleares. Y un poco esas son las cosas en las que estamos intentando trabajar, aparte de mantener pues todo lo que ya hacemos, ¿no? Como el punto de información de derechos sociales, esas formaciones que comentaba Aida, ¿no? Esas campañas que siempre hacemos continuamente en redes con textos pequeños o con pequeñas denuncias, las que vamos pues siguiendo la actualidad de lo que decíamos antes, ¿no? De reivindicar, informar y denunciar lo que está pasando en este territorio. Y así un poco es en lo que estamos caminando para este próximo 2022 que acaba de empezar y que ya se ve que va a ser un añito complicado y en el que vamos a tener que darle duro a todo esto.
Bueno, chicas, ahora sí que sí, se nos acaban estos minutitos de sección. Quiero agradeceros un montonazo el haber participado, el habernos hablado sobre la Asamblea Canaria, el reparto de la riqueza. Es un gustazo escucharos, saber que estáis haciendo tantas cosas. Y antes de despedirnos, voy a pediros que nos deis alguna forma de contacto, que seguro que algunas de las personas que nos están escuchando les apetece enredar y contactaros.
Pues para contactarnos pueden acceder a nuestra web, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.org. Que ahí encontrarán pues, todas las vías de contacto con nosotras, nuestras campañas y el acceso a nuestras redes sociales. Y nada, muchas gracias por contar con nosotras y por este espacio en el que podemos compartir cómo estamos. Y a ti por la entrevista.
Sí, muchas gracias por el ratito. Un saludo.
Al revés, chicas, muchísimas gracias a vosotras, a todas las personas del colectivo y a todas las personas que nos estáis escuchando. A Julfe Lagüen.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lagüen, egunon denori desde las gélidas orillas del Bidasoa. Esta semana en Feminismos vamos a conocer a una mujer de ciencia, de la mano del portal Mujeres con Ciencia y de Rocío Benavente, que es la periodista que elabora el interesante artículo que os queremos compartir sobre Ruth R. Benedito, que inventó en los años 50 del siglo pasado el algodón que no se arruga. Pues sí, el título del artículo no me pudo pasar desapercibido. Ruth Benedito, la química que modificó el algodón para reducir el tiempo dedicado a planchar. Alucinante. Y una vez que comencé la lectura, me produjo un mogollón de interés y, bueno, pues las ganas de compartirlo con ustedes. Así que comienza Ruth Rogan Benedito. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 12 de enero de 1916. Sus padres creían firmemente en los derechos y la educación de las mujeres, así que ella misma definiría a su padre, ingeniero civil, como un pionero de la liberación de la mujer y a su madre, artista, como una mujer verdaderamente liberada. A pesar de haber nacido y crecido en una época en que muchas mujeres se dedicaban a las ciencias, muy pocas mujeres se dedicaban a las ciencias puras y en la que había aún menos puestos de trabajo para aquellas que lo hacían, ella optó por una carrera científica cuando ingresó en la universidad femenina a los 15 años. Al principio se sintió interesada por las matemáticas, pero descubrió que la única perspectiva laboral tras los estudios de mates era en la compañía de seguros calculando probabilidades. Así que pasó del tema. Mientras, en esos momentos eran los años de la Gran Depresión en Estados Unidos y ella prefería dedicarse a resolver problemas prácticos de la ciudadanía, ¿no? Así que pronto decidió que preferiría la química. Y cuando se graduó en 1935, pues una de cada cinco personas en Estados Unidos estaba en paro. Encontrar trabajo ya era chungo para los hombres, pues casi imposible para las mujeres. Lo habitual hasta ese momento para una mujer con título universitario era la enseñanza, pero en medio de la crisis y para reducir costes, las escuelas evitaban contratar a personal nuevo y repartían las asignaturas entre los profesores ya contratados, asignando a menudo las clases de ciencia a los entrenadores de fútbol. De flipar. Benedito decidió continuar con sus estudios y convertirse en técnica de laboratorio. Así que, poco después, sí consiguió un puesto de trabajo en un instituto de Nueva Orleans, donde además de dar clases de ciencia tenía que impartir clases de conducción segura, con la dificultad añadida de que no tenía ni puñetera idea de conducir. Así que, al mismo tiempo, logró su título de máster acudiendo a clases nocturnas y ella y otra mujer, Margaret Strange, más tarde sería la vicepresidenta de la Escuela de Medicina de la Universidad de Alabama, pues ellas dos serían las únicas alumnas autorizadas para estudiar química física en la Universidad Tulane, universidad masculina, junto con los estudiantes de ingeniería. Y ella dice, no les gustó nada de nada, que es lo que contaría más tarde. Bueno, pues durante los años de la Segunda Guerra Mundial continuó dando clases de química, pero al terminar ella y su familia se mudaron a Chicago, donde realizó su tesis doctoral en física química, yendo a clases y trabajando en ello de verano en verano. En el 53, cansada ya de la discriminación salarial en el entorno académico, decidió dejar las clases y trabajar como investigadora en el Centro Regional de Investigación del Sur, SRRC, por sus siglas en inglés. Y de vuelta en Nueva Orleans, siguió trabajando hasta su jubilación en 1986. Antes de centrarse en el algodón, alucinante, desarrolló un método para inyectar soluciones grasas de forma intravenosa para ayudar a nutrir a soldados que habían sido gravemente heridos en la Guerra de Corea. Pero bueno, en el SRC comenzó a funcionar, el SRC comenzó a funcionar en 1941 y fue uno de los cuatro centros de investigación establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por todo el país para hacer frente a los problemas agrícolas regionales y a buscar nuevos usos para los cultivos locales, que en Nueva Orleans eran los cacahuetes, los boniatos y el algodón. En 1958, Benedito se convertía en directora del Laboratorio de Reacciones Químicas del Algodón del SRRC. Por entonces, el algodón había sido la fibra textil más utilizada durante siglos por sus positivas cualidades a la hora de hacer ropa, pues el resultado era cómodo, transpirable y fácil de teñir. Sin embargo, se arrugaba con facilidad y necesitaba mucho planchado para tener un aspecto fresco y presentable, cosa que no era problema de muchas fibras sintéticas que empezaban a utilizarse como el nylon o el poliéster. Entonces, Benedito y otros químicos del SRRC trabajaron durante años conjuntamente en el área del algodón, centrándose, entre otras cosas, en modificar químicamente su estructura para que pudiese competir con esas fibras sintéticas. Así que uno de sus avances fue el desarrollo de un nuevo proceso con el que tratar las fibras de algodón llamado reticulación o cross-linking en inglés, en el que se sustituían los débiles enlaces de hidrógeno entre las cadenas de polímeros por otros tipos de enlaces más resistentes, de forma que las prendas de ropa confeccionadas con esa tela salían de la lavadora y de la secadora sin ni una puñetera arruga. Por eso es que Ruth Benedito es conocida como la inventora del algodón que no se arruga. Es innegable que sus avances al utilizar enlaces nuevos al algodón para evitar que se arrugasen no solo solventaron un problema práctico del día a día, especialmente para las mujeres que eran las que planchaban, sino que abrió el camino a nuevas aplicaciones químicas para materiales textiles y de otros tipos, algodón resistente a las manchas, no inflamable o más resistente, así como tratamiento a otros materiales como la madera o el papel, entre otros. Las contribuciones de Benedito a la ciencia del algodón fueron consideradas como alguna de las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo XX en lo que se refiere a su aplicación en el día a día de la gente, motivo por el que entró en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores en 2008. Y bueno, pues fue además una apreciada conferenciante por su interés y defensa de la responsabilidad de los científicos y científicas para mejorar la sociedad y la vida de las personas. Bueno, Ruth Benedito murió en 2013 a los 97 años. Y para terminar, no debemos olvidar y extender nuestro reconocimiento a miles de hombres y mujeres negras esclavizadas en los campos de algodón para que unos pocos se enriquecieran y para que ahora muchas podamos vestir guapitas y sin arrugas. Black Power, hermanas, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!